costumbres y artes. En 810 Vivo.
Los inviernos de una noche más. Son las 11:27. Estamos escuchando la banda argentina, Catupe Cumachu, porque será la encargada, junto con la uruguaya Snake, de abrir el Festival de Música Farra, que va a desarrollarse del 13 al 21 de diciembre en el predio frente al Club de Golf de Montevideo, allí en Punta Carretas, en Boulevard y La Rambla. Además de Catupecu va a estar Armandinho, Buenos Muchachos y Fernando Cabrera, entre otros, en un evento que además tiene DJs, pistas de skate y distintas actividades, como una manera bastante entretenida de despedir este año 2013. Para conversar un poco de lo que va a estar ofreciendo allí, es que nos visita en estudios Fernando Ruiz Díaz. Fernando, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, porque es un día muy lindo.
Viste, sí, la verdad, ha tocado linda mañana. La de ayer estaba así en Montevideo, pero con un calor realmente impresionante.
Sí, en Buenos Aires ha sido un calor impresionante y nosotros salimos de... Digo nosotros, pues estamos con Camila, la manager de Catupecu, y salimos de allá y nos enteramos cuando llegamos acá que había una tormenta terrible.
Sí, la tormenta de Buenos Aires fue brutal.
Brutal, sí.
A los Andes se le voló el techo de la cancha cubierta del club.
No, aparte, se cayeron un montón de árboles y todo. Bueno, pero yo acá llegué y cuando subimos al hotel... Cuando llegamos a la puerta del hotel, estaba cool el asunto. Estaba la calma que antecede al huracán, sí. ¿Viste? Y cuando subí a la habitación, que era el piso 12, temblaba todo.
Sí, claro.
Pasa era un apocalíptico.
Se largó ayer sobre las 9, 10 de la noche, por lo menos aquí en el sur de Montevideo, y llovió fuerte, ¿eh? Llovió. Y bajó la temperatura, la dejó linda.
Está muy lindo porque nos dejó un día de prensa hermoso.
Sí, eso es bueno. Lástima que te lo tenés que pasar adentro.
No, pero sí, son lindas las notas, me gustan.
Sí. Fernando, Catupecu está a punto de cumplir 20 años. Cuando mirás los 20 años decís, pa, mirá, duramos, llegamos,
sí, sí.
Hicimos, cambiamos, ¿no?
Sí, es muy loco, 20 años es... son 20 años de mucha intensidad, cargado de muchas cosas, de... Muy loco porque te iba a decir de éxito, fracaso, viste, una vez se piensa como frases hechas, pero... Fracaso no mucho, por ahí el gran tema, viste, fue el accidente de Gabriel, claro, en la mitad, ¿no? A los 12 años, y a los 12 años de Catupecu, uno en el 2006. Por eso digo, a veces cuando me pongo a revisar un poco la historia, ahora, viste, fueron tantas situaciones, tantos países, tantas provincias, tanta gente, tantas cosas que digo, 20 años es mucho tiempo y más... De la manera que los hemos vivido, ¿no? Porque es mucho, es en una semana pasan tantas cosas que la verdad que es si tomo la dimensión, o sea, si quiero tomar la dimensión, no, igual no llego a entenderlo.
Fernando, ¿y fue más o menos como te lo imaginabas estos 20 años?
No, mucho mejor, porque es como... No sé, como comer un buen plato, tomar una buena bebida que ha sido macerada y hecha con amor y con tiempo. Podés imaginarte que va a estar lindo, pero hasta, viste, el sabor lo sentís cuando lo estás probando. Entonces, digo, no me lo hubiera imaginado porque si vos me decís que después de 20 años, con todo lo que vivimos, ¿no? Que iba a ser tan intenso y volver a subir a un escenario o volver a entrar al estudio y... Digo, es increíble. Por ahí el primer miedo que a mí me agarró fue a la próxima canción. Yo me acuerdo al año estábamos tocando, que habíamos hecho muchas canciones que la gente cantaba y vivaba y la vivía intensamente como nosotros. Un día se me ocurrió, había hecho un tema llamado Calavera Deforme y la gente le encantaba y ahí me agarró como una cosa y digo, me preguntaron, ¿y qué miedo tenés? Le digo, a la próxima canción. Y hoy día, después de 20 años, me sigue pasando lo mismo.
¿Y esa es la próxima canción que vas a escribir o esa es la próxima canción que vas a cantar sobre el escenario?
Que voy a escribir, porque cantar...
¿El famoso drama de la página en blanco o no?
Y a mí me pasa, viste, que alguna vez leí que algún escritor decía como que eso, que le daba terror la página en blanco, porque decía, ¿cómo le entro acá? Amigos, es que me pasa de otra manera, me atrae... Yo escribo desde mucho antes que exista Catupecu, no es que, bueno, vamos a tener un grupo de rock, a ver si triunfamos. Yo escribo desde chico, entonces tengo una cosa con la escritura que me fascina, Son esas cosas que ya ni sé si me fascina, es algo como que es inherente a mi existencia. Entonces me gusta mucho agarrar, viste, yo colecciono lapiceras, ni siquiera es que los colecciono porque me encanta y me regalan lapiceras, y entonces todas tienen como un espíritu distinto, así como las guitarras o los bajos. Digo, a ver qué tiene adentro, encerrado, qué musa, qué duende está adentro para mí. Y me encantan las libretas, entonces escribo en todos lados y entonces, no sé. No digo que tenga facilidad, porque realmente las cosas que me gustan, que he escrito, que he compuesto, que hemos compuesto con los chicos, duelen, ¿viste? Para mí una obra, si no duele, no tiene mucho sentido, ¿viste?
Recién decías, Fernando, cuando yo te preguntaba, bueno, por los 20 años, decías, sí, 20 años, bueno, decía, algunos cambios, y obviamente hablabas del tema del accidente de Gabriel como un momento de impacto, sí, casi en el eje de la vida, sí, de la banda. Pero imagino que habrá cosas que de repente son un poco menos desgraciadas, que también de repente pueden llegar a remover, aunque toque a uno solo. Estoy pensando en tu paternidad, sí, de la cual he leído, que has hablado mucho en notas. Eso termina recambiando hacia la banda, en lo personal sin duda, pero sí. ¿Y eso se termina permeando hacia el grupo?
Sí, 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 totalmente, porque nosotros siempre tuvimos una sensación que siempre estuvimos, o sea, cuando pasó lo de Gabriel, estábamos como en... La gente decía, están en el mejor momento. En realidad siempre estuvimos en el mejor momento, porque empezamos, siempre fuimos creciendo. Muchas veces se ve que el mejor momento para la banda es llevar mucha gente, ¿no? Llevar mucha gente, vender muchos discos. Eso nos pasó muchas veces, casi todo el tiempo. Pero después hay cosas que a veces, viste, es como por ahí hacer un show de miles y miles de personas, o tocar en un pub, y a veces tocas en un pub para 200 personas y es el mejor show de tu vida. Entonces, de la manera que nosotros vivimos todo, siempre fue como aprender a disfrutar y aprender a rescatar la esencia de ese mejor momento y volverlo el mejor momento. Entonces, esto de que haya nacido Lila, que es la primera hija de un Catupecu, trajo a la familia después de ese, justamente como decís, ¿no?, después de ese contraste que estaba muy hacia los negros, ¿viste?, con lo de Gabriel, trajo una luz impresionante. Entonces, al ser nosotros una banda que nos dedicamos a vivir todo esto y a vivirlo de una manera profunda, lo de Lila fue como una cosa impresionante, que siempre me preguntan, en estos 9 meses, ¿y ya le escribiste algo? Que yo digo, mira, vengo escribiendo sobre esto desde que estaba en la panza, ¿viste? Pero de Milena, que es mi chica, la verdad que siempre como de la manera que escribo yo, que es... No es, viste, un relato correlativo de sucesos, es como una pintura surrealista por ahí, viste, que capaz que la entiendo yo, ¿entendés nomás? Claro. Pero fue como una cosa que trajo mucha luz, y yo tengo 44 años y tuve mi primer hijo a los 44, y nunca quise tener hijos, y entonces esto fue impresionante porque vino, o sea, nunca me sentí así, viste, mucha gente a veces tiene hijos porque dice, bueno, ya mi vida es aburrida, viste, no pasa nada, entonces que tengo hijos, y después, pobrecito, los hijos terminan pagando, viste, toda la frustración del padre, por eso después los padres, viste, quiero que seas esto, quiero que, y ponelo, fuiste vos cuando eras joven, viste, ¿por qué me lo pedís a mí? Entonces, en este caso, Lila fue como sentir esa cuestión de la mejor canción, viste, fue... ¿Entendés? Y es impresionante lo que trajo a Catupecu, ¿entendés?
Bien, contame del show que vas a dar aquí en Montevideo cuando te presentes en este festival en Farra. ¿Qué va a ser? ¿Show de recorrido de casi 20 años de historia? ¿Show con mucho peso del último disco?
Nosotros cuando salimos así, viste, nosotros tocamos mucho desde que empezó Catupecu, pero mucho. El año pasado hicimos, yo decía hace un rato, casi 120 shows.
¿Tipo banda de blues?
Sí, a fondo. Imagínate 120 shows en un año de...
De 365, una vez cada 3 días.
Claro, sí, pero entre Argentina y Estados Unidos, atravesando todo, entonces es mucho, viste. Y entonces... Nosotros siempre vemos, bueno, básicamente lo que vemos es cuánto hace que no tocamos acá, qué es lo que tiene ganas la gente, porque cada lugar es particular. Viste que a veces pasa, vienen los artistas y no están midiendo, esta ciudad, o cómo fue acá, la historia. Entonces, nosotros acá tenemos mucha historia. Uruguay es el primer país que fuimos nosotros, que salimos de Argentina, fue Uruguay. Entonces, en el 2001, ¿entendés? Fue en Plaza Mateo. Entonces... Es el lugar que quizás más historia tenemos, ¿no? De venir. Entonces, como hay, nos sigue gente de muchas épocas distintas, nosotros en los shows tratamos de hacer como un recorrido. Por ahí cuando salió El Mezcal y la Cobra, los shows que hacíamos ahí en la trastienda, que hicimos varios, estaban basados más en El Mezcal y la Cobra. Esto que vamos a hacer ahora el viernes 13 va a ser más un recorrido por toda la historia, ¿no? Y también nos permitimos mucho la improvisación, ¿viste? De salir, nos gusta mucho armar, hay lugares que nos gusta mucho armar la lista antes de salir. Un rato antes nos juntamos en mi pieza o en el lobby del hotel, no sé, y charlamos y la armamos ahí. Y eso es alucinante porque siempre tiene como ese lugar para la sorpresa, hasta para nosotros. O sea, después de 20 años igual seguimos diciendo, y a ver qué tema iría bien acá, y bueno, vamos a ver si funciona después de este, ¿entendés? Y eso es alucinante, ¿no?
Y digo, sin intención de repetir, o sea, si funciona esa noche, no tiene por qué la noche siguiente funcionar todo exactamente igual.
No, totalmente, totalmente. Ahora, bueno, una gran desesperación del equipo técnico es, no sé, vamos en la camioneta y viene Camila, la manager, y dice, bueno, chicos, me están pidiendo la lista y nosotros vamos a ir armándola, y se la mandamos por mensaje de texto, por mail. Entonces llega y ya la están con la impresora imprimiendo, claro, ahí, ¿entendés? Y todo ese juego es fantástico. Y a veces, como vos dijiste, por ahí estamos, no sé, tocamos en tres lugares que están medio cerca, como si acá tocáramos acá y nos vamos a Punta del Este y después a otro, y a la pedrera, no sé. Y entonces, la verdad, si decís, estuvo buenísima, no, pero vamos a hablar la apuesta. Entonces, le ponemos este temita acá, porque, y por ahí decís, funcionó, y capaz que no funcionó tan bien, pero estuvo buena la sensación. Ah, bueno, la próxima le alargamos el espacio entre tema y tema para bajar unos decibeles más, ¿entendés?
Está bueno.
Esa experimentación es cuasi científico, ¿no?
Está bueno. Recién decías, Fernando, bueno, la relación con Uruguay es el primer lugar al cual la banda cruzó. Y una particularidad, por ejemplo, es que participaste el otro año en Mil Días, en una canción de No Te Va a Gustar.
Temazo, sí.
¿Qué tal la experiencia?
Y fue alucinante porque hay como una cosa, todas las bandas, no sé, así como los Basónicos, se murió su bajista, nosotros tuvimos el accidente Gaby, que no está muerto, pero es muy difícil sentimentalmente llevar eso adelante. No Te Va a Gustar, bueno, todos saben que Curucha, claro, el accidente que tuvo y que falleció ahí. Entonces, a mí me conmovió muchísimo. Nosotros nos habíamos conocido con ellos en México, en el show de Los Auténticos Decadentes, que ellos tocaban de soporte de ellos ahí en los 25 años. Y yo había votado poco, un video de No Te Va a Gustar hace mucho cuando salió, y los conocí ahí. Bueno, después me invitaron a tocarlo en Buenos Aires y fuimos pegando esa amistad. Y me acuerdo cuando, bueno, les mandé un mensaje que había pasado lo de Curucha, que fue muy conmovedor para nosotros. Le dije, bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos ahí con ustedes. Ellos estaban grabando el disco. Y entonces Emiliano me dijo, bueno, estamos llevándolo adelante este dolor y con música, ¿viste? Entonces, bueno, nos gustaría que estés, que yo en un tema. Le dije, dale, totalmente. Y es muy loco porque honorariamente yo estoy, ¿viste el tema que abre el disco, que es Sin Pena Ni Gloria? En realidad ellos querían que grabe originalmente en ese tema, pero como, bueno, después era el tema que abría el disco, entonces eligieron Mil Días. Y después lo escuché y dije, ah, entiendo, porque, ¿viste? Me encanta la letra y es un tema muy raro que se abre, ¿viste? Él me dijo, mira, es un tema que está bueno, oscuro, a mí se lo veo muy para vos. Y estuvo buenísimo. Y entonces, ponele ahora, cuando tocamos en Mar del Plata, hicimos un estadio que se llama El Velódromo, que es un estadio divino de Mar del Plata. Nos juntamos, nada, por la amistad, ¿viste? Ellos nos habían dicho, che, ahora vamos a hacer una fecha en ¿cómo se llama? En Varadero, nosotros no podíamos. Bueno, vamos a hacer Mar del Plata, que era el fin de la gira de 40 días que hicieron por toda Argentina y por México y por todos lados. Y estuvo alucinante. Fue el primer show de Lila. Lila vio acá a Tupecu y después yo estuve en la escalerita de costado del escenario, ¿entendés? Agarrada de los layers, ¿viste? De los sí, caños. Sí. Mi hija agarrada ahí con 9 meses y bailando con No Te Va a Gustar y mirando la masa de gente. Entonces fue un show muy emocionante. Y hice los dos temas. Hice Poco y hice Mil Días. Mirá las cosas que da la ruta. O sea, los No Te Va a Gustar los vengo a conocer en México personalmente. Y después, bueno, me invitan a tocar Poco todo. Y con La Vela Puerca, el primer show que hicimos juntos fue en Miami hace poco, que nosotros veníamos a tocar en Nueva York, ellos también. Y en Miami hicimos una fecha ahí alucinante. Y ahora con la Vela Puerca ya tocamos también en Jesús María, en Córdoba. Viste esas cosas que te da la ruta, ¿no? Que vos decís, qué loco, ¿no? te terminás conociendo y después tocás Miami.
Ahora que decís Jesús María, sos un tipo de opiniones fuertes, porque en el Festival de Folclore de Jesús María, a pesar de ser un festival de doma y folclore, te paraste lo que vos pensabas respecto a la doma.
Sí, en realidad vos es que yo nunca aclaro nada, que yo soy una persona que vivo las cosas como las vivo, y justamente una cuestión de que a mí me sorprendió siempre del mundo, y sobre todo en el mundo artístico, es la cuestión bastante hipócrita, ¿viste? Que hay algunos, no, a mí me gusta la falsa humildad, que hay artistas que dicen, no, es re humilde, no. Si sos un tipo que está viviendo una vida que es muy surrealista, como vimos nosotros, y lleva miles de personas y todo, la falsa humildad no está buena. O sea, es mentira si yo te digo, no, vivo una vida normal. ¿Qué normal? No es normal lo que vivo, ¿entendés? Hay gente que viaja una vez por año en avión, y si viaja y se van a un hotel que está lindo, y nosotros vivimos en eso, y a la vez no dormimos nunca. Entonces, yo pienso como pienso, tampoco que, viste, digo, no, yo soy así porque digo la verdad, tampoco si decís cualquier cosa, pero esto fue básicamente lo que me pasó, fue que ese fue un show alucinante, estábamos con la Vela Puerca y Capanga, un festival hermoso, que era en el mismo recinto del Festival de Doma y Folclore, y a mí me pasa que, me pasó realmente la misma sensación que cuando entré una vez en España en una plaza de toros, ex plaza de toros, porque por suerte hay lugares que ya ese acto de la exhibición de lo atroz del ser humano ya en muchos lugares no se hace más. Entonces me pasó cuando entré a una plaza de toros, escuchaba los gritos de miles de personas vivando, mátenlo, mátenlo, y haciendo sufrir ese animal. Y después me pasó lo mismo cuando estuve en el Coliseo Romano. Cuando estuve en el Coliseo Romano era impresionante, llegan los ecos de los gritos desde hace, viste, 500 años o más, 1000 años, y entonces, y era esa cosa como escuchar de que hace 1000 años, 500, lo que sea, había una tradición que estaba bien matar seres humanos para que la gente disfrute. Entonces, en nombre de una cierta tradición, a veces hacen cosas que la gente... Es como decir una frase hecha, ¿viste? Cuando vos decís una frase hecha y después decís, ¿qué estoy diciendo? Yo no pienso esto. Entonces, si vos sabés un poco, viste, bueno, no sé, hay gente que los indígenas cuando descubren el caballo por los españoles, que lo traen acá los europeos, no sé, no lo domesticaban, lo metían en el agua para que no se lastime que lo llevaba, hacían como una cosa cognitiva con el caballo de hablarle, viste, después podemos analizar si está bien o no hasta que un ser humano esclavice un animal, pero bueno, es la historia de la humanidad, pero... En este caso, viste, el caballo si no quiere salir le quiebran la cola, le pegan, el gran negocio son las apuestas, hay un montón de trasfondo, ¿entendés? Y entonces yo decía que a niñitos, viste, que yo fui chico, fui un niño, y nunca fui a un espectáculo así, por suerte mis padres nunca me llevaron, pero que vos veas chicos que están disfrutando cuando a un caballo le están cagando a patadas, viste, a golpe para que disfrute la gente, ¿entendés? Entonces me pasó que cuando miré el campo... Me pasó lo mismo que el Coliseo Romano. Mirá lo que me pasó, viste, en el escenario es como, yo una vez casi me muero, ¿no? Casi me ahogo. Y viste lo de que se te vienen todos los recuerdos en un segundo. Yo casi me muero, si no me salvaba un salvavidas, estaba en el mar, pues soy osado, estaba nadando adentro y me llevó el mar. Viste, a mí me gusta todo lo de ando en moto, me gusta, aprendí a surfear y todas las cosas así me gustan. Y entonces lo que me pasó fue... En un segundo, como esa vez que casi me muero, me pasó todo esto por la cabeza. Todo eso que te conté, más... Yo dije, claro, acá se hace, porque no era el Festival de Doma y Folclore, pero en este recinto está hecho para eso. Y digo, la gente que está en el campo está de fiesta. Vos no sabés lo que era la gente, era una fiesta. Viste, todas bandas amigas, fue alucinante. Entonces dije, en una fiesta viene de festivo. Y en una fiesta todos están de acuerdo en pasarla bien. Entonces, la expresión que yo dije que fue con malas palabras... No, fue muchísimo menor de que cuando grita y corcovea el caballo, que se parte, el año pasado murieron 10 caballos en lo de la doma, a un par los tienen que matar porque se le partió la pata, viste, y todo. Entonces digo, el caballo cuando grita, nosotros no le entendemos su idioma, pero está diciendo, todo eso se me pasó en un segundo, y dije, en el mismo lugar que hacen sufrir a Toto Caballo, en pro de una supuesta tradición que tiene que ver con algo mucho más... Es como esa parte del folclore, porque yo soy amante del folclore argentino, del folclore y de los artistas, no del folclore para vender, el folclore que tiene que ver con lo militar. Hay todo un folclore que es ligado a lo militar, ¿viste? Más o menos así. Entonces, ¿viste? El caballo corcoveando, y me imaginé todo eso, y dije, acá la gente está de fiesta, pero en el mismo campo, pero cuando está el caballo, no. y todos, viste, dale, dale, cagó la trompada. Entonces agarré y me quedé como con me dio una impresión y me agarró como un escalofrío. Entonces agarré y dije eso, ¿me entendés? Que obviamente cuando estás con las emociones exaltadas, la adrenalina del escenario y todo, no buscás, viste. O sea, yo me dedico a escribir, no sé si soy poeta, pero escribo de una manera, y ahí me salió así, ¿entendés? No dije nada distinto que cuando en la, me acuerdo en un momento en Crónica TV pasaron, viste, que el toro engarzó al, al torero, y el título era "Esta vez ganó el toro", y era todo el mundo aplaudiendo, ¿entendés? Entonces se me vino a la cabeza eso, y bueno, dije eso, que después obviamente podemos analizar, si querés te lo escribo poéticamente y te hablo todo esto, pero viste. Entonces, por ahí, me llamó mucho la atención que me dedicaron en el diario dos páginas, que obviamente agradecido porque me hizo vender mucho más discos, siempre con esta cosa, para y más para lo que yo hago, no hay mala prensa, ¿entendés?
Pero te quedaste tranquilo con que contaste lo que vos opinabas, de, por lo menos
no,
del tema
no,
de la doma.
Vos sabés que me sorprendió, es mucho más allá de eso, a mí me sorprendió mucho que me dedicaron en un diario importantísimo de allá, si no el que más vende, dos páginas, viste, con foto, todo, viste, una cosa terrible. No decían nada de que el show había sido increíble, que estábamos con la vela, con Capanga, nada. Y a las dos semanas agarraron un narcotraficante con 548 kilos de cocaína y era un cuarto de página. Y yo digo, viste, si yo dije esto, que toqué la fibra de ni siquiera digo la argentinidad, de una sociedad que avala esas cosas, porque cuando vas a España a una plaza de toro que todavía sigue activa, es lo mismo, ¿entendés? O cuando pasan los X Games y están estos boxeadores que está permitido patearlo en la cara y lo pasa y lo ven los pibes. Entonces, digo, me llamó mucho la atención, ¿viste? 548 kilos de cocaína, un narcotraficante, lo estaban buscando hacía 10 años, y un cuarto de página en el mismo diario. Y dije, hay algo que está como trastocado. Entonces, me llamó mucho la atención. Imagínate que, no sé, vivimos en países que van pasando cosas con la política, con esto, con otro, y pues yo dije una cosa, o sea, un simple músico, ¿viste? Que y tocó la atención y se armó todo un debate, y eran miles y miles y miles, como en el lugar, que la gente aplaudió fervorosamente lo que dije, miles de personas diciendo, mirá, yo como carne, hago esto, todo lo otro, pero la verdad que pienso tal cual que vos, y saltaron tantos miles de personas que digo, qué loco, todos esos miles y miles y miles de personas que dijeron, Fer, gracias por esto que dijiste, digo, qué loco, ¿no? La misma gente del Festival de Domingo Folclore salió hablando y no tenían cómo justificarlo. Este hombre no tiene dos dedos de frente. Y yo digo, si vos sos una persona adulta y estás avalando eso y decís que aportás a la cultura con eso, no, si eso es cultura, entonces desculturicemos, ¿viste?
Está bueno. Para escuchar a Catupecu...
Ya qué largo que fue, ¿no?
No, pero está bueno, está bueno. Son cosas además en las cuales vale la pena hablar. Para escuchar a Catupecu y escuchar a Fernando allí cantando sobre el escenario, hay que esperar hasta el otro viernes, 13 de diciembre, allí en este festival de música y otras cosas que se va a llamar Farra, frente al Club de Golf, en Boulevard y la Rambla. Fernando, gracias por haber compartido.
Me llevaron ayer y está buenísimo el lugar.
El lugar es precioso.
Bueno, usted tiene una cosa que es como medio única, que me hace acordar a, quizás como es Mar del Plata, que son ciudades que allá en Argentina que han sido mirando al agua, ¿no? Claro. Y es una cosa fantástica. Yo siempre flasheo con que son esas cosas que uno sueña, ¿no? Me encantaría comprarme un departamento acá enfrente de la Rambla y salir y hacer kitesurf ahí enfrente, ¿viste?
Bueno, la gente lo hace.
La gente lo hace. No, es que lo he visto acá. Y digo, mirá, levantarte a la mañana y correr, ¿viste? Por la Rambla acá.
¿Kitesurf también haces?
Vos sabés que es una cuenta pendiente que tengo, porque el kitesurf lo que me gusta es que dominás el viento también, claro. ¿Viste? Y entonces, te domina vos. Entonces, siempre quise aprender, y la vez que me agarró el bicho más fuerte fue acá un día justamente que había parado en un hotel por... creo que era Positos, una cosa así, y entonces salí y corría, me iba a correr por la Rambla, y un día me senté en una playa que no había nadie, y venían tres tipos, viste, así, haciendo kite, y dije, qué zarpado el chabón, y después los vi, se fueron y bajó, ahí me agarraron ganas, se subió al departamento enfrente con la bermuda, viste.
Bueno, siempre estás a tiempo,
sí, sí.
Tampoco están lejos.
Sí. No, estamos al lado, estamos al lado.
Fernando, que pases bien, gracias.
Gracias a ustedes y felicidad, y muchas gracias siempre por tratarnos tan lindo.